En esta noche, mis queridas y queridos hermanos, tenemos el tema de Jesús enseña sobre la incredulidad. Y el pasaje que nos va a inspirar en esta ocasión es de el Evangelio según Marcos, es el capítulo 9, los versos desde el 14 hasta el verso 29. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Marcos capítulo 9, versos 14 hasta el verso 29. Y recibimos la escritura que dice así: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿y por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió: estos demonios no salen sino con oración. Palabra de Dios. Continuamos nuestra jornada tras las enseñanzas de Jesús, según mostradas en los pasajes de los evangelios, y llevamos ya sobre 10 sesiones, ¿no?, buscando esa dirección de Jesús en los evangelios. Lo hemos dicho muchas veces, Y lo vamos a seguir diciendo. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, nuestra lealtad tiene que ser hacia lo que Cristo enseñó con sus palabras y lo que Él enseñó con su ejemplo. Recordemos bien eso. No es Moisés. Era buena gente, ¿verdad? Pero no es Moisés. No es Pablo. No son los profetas. No son los discípulos. No son los pastores y pastoras. No son los líderes políticos y sus ideologías. El modelo que tenemos que seguir es a Jesús, el Cristo, a quien identificamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. El texto que hoy estamos contemplando aquí en el Evangelio según Marcos es un texto bien importante y sigue inmediatamente después del episodio o de la narración del episodio de la transfiguración de Jesús, que eso fue ahí mismo en el capítulo 9, los versos 12 hasta el verso 13. Y ese fue, recordaremos, y para quienes no lo hayan leído, le invitamos a leerlo, capítulo 9, verso 2 al 13. Ese fue un evento sobrenatural, especial, de una gran revelación en un monte donde Jesús había ido con tres de sus discípulos y apartados. De momento ocurre que a Jesús se le emblanquecen sus vestiduras y se le ponen bien brillantes, y cuenta la narración que se le aparece Moisés y que se le aparece Elías y se ponen a hablar y a conversar con Jesús. Y luego entonces, desde una nube que cubre a ellos en el monte, se escucha una voz que dice: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Y cuando los discípulos levantan la mirada, habiendo oído eso, solamente está Jesús. Ya Moisés no está, ya no está Elías, ni la ley ni los profetas, está Jesús. Y es a Jesús a quien la voz celestial dice: escúchenlo a Él. Y nuevamente, ahí estamos encontrando una afirmación de la preeminencia de Cristo Jesús como aquel a quien debemos escuchar. Y en las tradiciones hebreas antiguas es importante saber que la palabra o el concepto de escuchar no es un ejercicio auditivo, un ejercicio del intelecto, que usted recibió un sonido y lo codificó en su cerebro. Para ellos escuchar implica también obedecer. Escuchar es oigan y obedezcan, oigan y sigan. Y eso es lo que la voz está diciendo sobre Jesús. A Él es que hay que oír, a Él es que hay que obedecer y seguir. Ahora bien, la narración, como indicamos, que hoy leemos, ocurre inmediatamente después de ese evento de la transfiguración, y vamos a simplemente a puntualizar algunos detallitos en algunos de los versos que me parece que son muy pertinentes y muy relevantes para nuestro tiempo contemporáneo. Allí en el verso, comenzando en el verso 14, donde empieza la narración diciendo: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos. ¿Por qué los otros discípulos? Porque no estaban todos con Jesús, eran solamente tres. Así que ellos regresan del monte y llegan a donde estaban los otros discípulos, e indica el narrador que los encontraron rodeados de un montón de gente, de una gran multitud. Y observemos la siguiente señalamiento que hace el autor: algunos escribas discutían con ellos. Hay una multitud de gente, y el narrador nos dice, habían unos escribas discutiendo con ellos, discutiendo con los discípulos. Y aquí, mis hijas e hijos, y mis hermanos y amigos en la distancia, aquí encontramos algo que hemos visto constantemente. Cuando usted se pone a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de principio a fin, usted va a descubrir que hay algo que es consistente, y es que la gente que le crea problemas y que le crea inconvenientes a Jesús y a sus discípulos no son los publicanos, no son las prostitutas, no son tampoco los pobres ni los menesterosos, ni la gente enferma. ¿Quiénes son? Los religiosos. Apúntelo, que cada vez que hay una discusión y hay un lío, usted va a encontrar que los religiosos son los protagonistas de ese problema. Lo triste es que 2000 años después, 20 siglos, 2000 años, todavía seguimos observando exactamente la misma circunstancia. Son los mismos religiosos los que le ponen tropiezo, los que entorpecen y los que adulteran el mensaje del reino de Dios. Y el texto bíblico nos lo da como un recordatorio para que veamos el antimodelo de qué es lo que nosotras y nosotros no debemos ser ni debemos hacer. Pero de nuevo, yo le invito a usted a leer los evangelios, usted se va a encontrar que es un patrón que constantemente se repite. Mirando entonces un poquito más adelante, llegamos al verso 17, y allí están las palabras del padre angustiado, ¿no?, por la circunstancia de su hijo, y le dice a Jesús: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Tiene un espíritu. Observemos esa frase, que lo ha dejado mudo. Y es importante que nosotras y nosotros recordemos, sepamos, que en la antigüedad, ¿verdad?, hablamos de 2000 años, de 20 siglos atrás, estamos hablando de la era precientífica. En la antigüedad sabemos que las enfermedades y que las condiciones que nos dan a los seres humanos, la gente se las atribuía principalmente a dos causas. Y una causa que decían ellos que era la razón de las enfermedades era castigo divino, un castigo divino. Pensaban, y tengo que subrayar, pensaban, creían, yo no estoy diciendo que eso sea así, es lo que aquella gente creía. Creían que la persona enferma o que estuviese padeciendo una condición era porque había hecho algo malo y Dios en consecuencia lo estaba castigando con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la condición. Y ese es precisamente el tema y la idea que se combate en el libro llamado Job. Porque eso rompe entonces los pensamientos, los esquemas. Esa gente decía, la gente que tienen calamidades y enfermedades y tristezas y dolores y todo eso, es porque han hecho algo malo y Dios los está castigando. Pero entonces llegamos a la narración de Job y el tipo era un santo bajado del cielo que no mataba ni una mosca, y nos encontramos con que la vida lo estaba moliendo literalmente. Pero de nuevo, cuando leemos el libro de Job sabemos que esa idea es retada, es combatida. Más adelante nos vamos a encontrar en el Evangelio según Juan, que capítulo 9, si la memoria no me falla, Jesús se encuentra con un hombre no vidente, con un hombre ciego, y le hacen la pregunta: ¿quién pecó, él o sus papás? ¿No? De nuevo, había que echarle la culpa a alguien. Y esa no es la idea, ¿no? Pero eso era lo que la gente pensaba, lo que la gente creía. Lo triste del caso es que en la era científica, después de 200 y pico de años de lo que llamamos la era científica, todavía dentro de la cristiandad se le adjudica a la gente que Dios los esté castigando. Y llegan a los extremos algunos supuestos pastores y evangelistas, gente que dicen que saben mucho y no saben nada, le adjudican los desastres naturales y los cataclismos a que Dios está castigando a la población. Así que imagínese usted, algo bien malo tuvieron que haber hecho en las Bahamas para que le hubieran puesto un demoledor allí por 36 horas. Algo bien malo tienen que estar haciendo en Puerto Rico para que en menos de 2 días hayan habido 2 temblores con sobre 300 réplicas y encima de eso una tormenta tropical pasando por encima, creando inundaciones, creando más problemas, todo eso a la misma vez, ¿no? Pues nunca falta, ¿no? La gente que dentro de su arrogancia y su ignorancia y de lo que creen ser sus pedestales de pureza y santidad dicen, ¡ah, esa gente hizo algo! Olvídense de eso. Ahora, esa era una de las razones que le adjudicaban a los problemas de salud. La segunda razón a la que le adjudicaban los problemas de salud era entonces, si no es que la persona hizo algo malo y Dios lo está castigando, es entonces que hay algún espíritu maligno que se ha posesionado de la persona y la está atormentando, ¿no? Y quiero llamar nuestra atención a lo siguiente. Cuando usted mira de nuevo, si usted lee con cuidado el pasaje, se va a dar cuenta que la sintomatología que está describiendo allí es de epilepsia. Lo que allí se está describiendo es epilepsia, no otra cosa. Son exactamente los síntomas de epilepsia. Claro está. Hay quienes al acercarse a este pasaje, entonces empiezan a enredarse y se regodean en la discusión de si el muchacho estaba poseído o no, si era que estaba enfermo. Honestamente, para la enseñanza que quiere dar el pasaje, da igual, es irrelevante, porque entonces se quedan en esa discusión y pierden de vista cuál es la situación real. ¿Y cuál es la situación real? Allí hay una vida humana, allí hay una familia que ha visto su bienestar tronchado por una triste y por una terrible condición. Y lo que complica el asunto es que los llamados para acompañarles y aliviarles en su dolor no lo han podido hacer. Ese es el problema que realmente está allí en el texto. Nuevamente, mientras los religiosos se ofuscan discutiendo cosas periferales, la gente en real necesidad de alivio sigue sin encontrar ese alivio, sigue sin encontrar consolación, sin encontrar misericordia, sin encontrar solidaridad y compasión. Y de ahí entonces es que surge la fuerte reacción de Jesús cuando Él llega y ve cuál es el lío y el problema que está pasando allí. En el verso 19... ¡Ay, gente incrédula! Es que me lo imagino diciéndolo. ¡Ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¡Wow! Y después dice, tráiganme el muchacho, ¿no? ¡Ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo? Mire bien lo que está pasando ahí. La expresión de Jesús pone de manifiesto su frustración con el desenfoque de su gente. Él acaba de venir del monte, él acaba de venir de una experiencia sobrenatural, de una manifestación, ¿no?, gloriosa, lindísima. Lo que pasa allí en la transfiguración, la luz, Moisés, Elías, el lugar sagrado, la nube, la voz, pronunciándose y afirmando su vida, su llamado y su ministerio, llega al pie del monte y se encuentra entonces con ese bochinche. Eso es como, ¿verdad?, cuando quien viene bien entusiasmado después de haber tenido una buena experiencia y allá hay alguien, a esa gente les dicen nube negra, ¿saben? Porque cuando llega la persona bien entusiasmada, ya están para sacar el balde de agua fría, ¡pah!, y echárselo encima y acabarle con el ánimo y con la alegría de vivir. Y eso le ha pasado a Jesús. Él acaba de tener una experiencia profunda, bella, sublime, y llega y se encuentra con ese cuadro o ese desmadre, ni modo. Es más que lógico que el tipo responda diciendo, hay gente incrédula, ¿hasta cuándo? Pero es que la expresión es fuerte. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Uno utiliza una expresión así cuando es algo que realmente le está haciendo hasta daño a la persona. ¿Hasta cuándo yo voy a tener que aguantar esto, no? Esa es la expresión. ¡Wow! Jesús está diciendo eso de su gente. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlo? Pero no solamente eso, sino que cuando hacemos un análisis en las Escrituras, mirando particularmente hacia las Escrituras hebreas, vamos a descubrir en múltiples ocasiones que ese es el mismo reclamo de Dios para con su pueblo antiguo. Y les voy a compartir solamente algunos ejemplos. Son un montón más, pero les voy a dar unos cuantos ejemplos solamente. El libro del Éxodo, apúntenlo ustedes por ahí. El libro del Éxodo, el capítulo 16, el verso 28, dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y leyes? ¿Hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y leyes? ¿Quiénes son ellos? El pueblo, ¿no? Eso es Éxodo 16:28. Caminamos un poquito más arriba y encontramos dos ejemplitos más en el capítulo 14 del libro de Números. En el verso 11, capítulo 14 de Números, dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Recuerden que estamos en el tiempo de la travesía del pueblo a través del desierto y el montón de milagros y cosas espantosas y poderosas que esa gente ha visto. Y Dios está diciendo, pero ¿y cuándo esta gente va a creer? ¿Cuándo esta gente va a obedecer? O sea, me están rechazando, dice Dios allí. ¿Hasta cuándo me van a seguir rechazando? Y más adelante, en ese mismo capítulo 14, los versos 26 y 27, lee de la siguiente forma. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, ¿se imagina usted ya, verdad? ¿Cómo empieza? ¿Hasta cuándo? De nuevo, ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Y si Dios, esas son palabras bien fuertes, ¿saben? Dios está refiriendo al pueblo que rescató y que lo está guiando a través del desierto hacia una tierra que les había prometido, les llama depravada multitud. Depravada multitud. ¿Hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Eso le dice Dios a Moisés y a Aarón. Y corremos un poquito más adelante y llegamos al Salmo 82, los versos 2 y 3. Y comienza esos versos de la misma manera. Dios hablando y diciendo, ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? Defiendan a los pobres y a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos y los menesterosos, dice el Señor allí. De nuevo lo repito, ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? Defiendan a los pobres y a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Y el último ejemplo que les comparto del libro del profeta Jeremías, el capítulo 4, los versos, el verso 14, Dios a través del profeta dice lo siguiente al pueblo: limpia tu corazón de maldad, limpia tu corazón de maldad, Jerusalén, y serás librada. Y aquí viene la pregunta: ¿hasta cuándo vas a dar cabida en ti a pensamientos tan malvados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Suena fuerte. Y es, obviamente, ese no es uno de los pasajes bíblicos que a la gente le gusta escuchar en las predicaciones, que le pase la mano y eso, porque está mostrando la realidad de la incomodidad del ser divino ante la injusticia, ante la dejadez, ante el me importa un comino, ante el egocentrismo, ante tantas cosas que el pueblo de Dios ha tenido a través de los siglos y que todavía lo sigue teniendo. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esa fue la pregunta de Jesús. Y esa pregunta nos debe hacer reflexionar a nosotras y a nosotros aquí en este tiempo y en nuevas circunstancias. ¿Seremos nosotras y seremos nosotros en este tiempo quienes provoquemos al Señor preguntar hasta cuándo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Una pregunta retórica, no es para que usted y yo la contestemos, aunque me imagino cuál puede ser, yo sé cuál es mi respuesta y cuál puede ser la nuestra, pero ¿seremos nosotros? O sea, ¿nosotros vamos a entrar en esa misma línea? ¿Vamos a ser nosotros quien provoquemos el cansancio de Dios? Ahí queda la pregunta para nuestra reflexión. Pero entonces seguimos caminando, llegamos al verso 22 y 23 y quiero releerlo porque es una parte muy, muy, muy interesante, muy poderosa. El papá del muchacho, él está cansado, él está frustrado, él está angustiado, él viene bregando con la condición, había dicho que desde niño, y se encuentra, sabrá Dios, todos los recursos que a través de la vida trató de invertir para bregar con el problema no se acababa, y viene ahora de estar en una circunstancia de acercarse a la gente que posiblemente lo podía ayudar. Y debemos puntualizar que en el Evangelio según Marcos, ya en narraciones anteriores, los discípulos han recibido el poder espiritual para obrar y para liberar personas oprimidas por las fuerzas del mal, pero allí en ese momento no pueden. Y entonces este padre angustiado se encuentra con que con quienes lo se supone que lo ayuden y quienes supuestamente tienen la capacidad de ayudarlo, no lo pueden ayudar y lo que hacen es ponerse a discutir con los otros religiosos. Así que este hombre ya, lo más seguro, habiendo perdido ya las esperanzas, se acerca a Jesús y le hace la expresión: mira, si tú puedes hacer algo. ¿Cuál es la diferencia? Él no viene con la confianza de decir, este es el hombre que va a bregar, este es el que tiene el poder. No, ya él está tan defraudado una y otra vez por lo que ha visto a través del pueblo religioso, que se acerca a Jesús a preguntarle: mira, si tú puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos. Y ahí viene la respuesta de Jesús. Jesús, ¿verdad?, que ya está calientito por lo otro. Le dice: ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. ¿Cómo que si puedes? Me encanta esa pregunta. ¿Cómo que si puedes? Bueno, el verso siguiente indica que al instante el padre del muchacho exclamó. Exclamó es gritar, él gritó: creo. Ese fue su grito: creo. Pero observe cómo lo acompaña: ayúdame en mi incredulidad. Y mis hijas e hijos, si hay una palabra que es una oración condensada y que es poderosa y que es honesta y que sale de lo profundo del corazón cuando la miramos en la Escritura, es esa. ¿Saben cuál es la otra? La otra está en una parábola, en un cuento que Jesús hizo, donde había un hombre religioso y un publicano orando en el templo, y el religioso estaba jactándose, ya prácticamente pasándole la factura a Dios de los favores que Dios le debe, porque él es tan tremendo y tan bueno. Pero entonces decía la parábola y el cuento que al final, a lo lejos, estaba el publicano, este hombre, ¿verdad?, que todo el resto de la gente rechazaban como inmundo, como malo, como pillo. Aquel desde una esquina, dice el texto, sin atreverse a levantar los ojos al cielo, decía: ten misericordia de mí, pecador. Y esa era la oración, la que hizo clic. Así que esas dos oraciones, es importante que usted y yo las tengamos bien cerca, porque en el momento menos esperado la vamos a necesitar. Y esta oración es poderosísima. Sí, yo creo, claro que sí creo, pero necesito todavía un empujón. Ayuda mi incredulidad. Y ese verso, mis hijos, es poderoso y es profundo, porque ese es el reconocimiento de la necesidad. Esa es la admisión de la carencia, de reconocer lo que me falta, lo que no tengo. Esa es la humildad de quien no se pone a mirar para el lado y a culpar a otros, sino que está reconociendo lo suyo y está pidiendo ayuda. Ayuda mi incredulidad. Me falta creer, me falta fe, necesito esa ayuda. Y es importante observar eso porque en los procesos terapéuticos se enseña, y si alguna vez usted ha estado en un proceso terapéutico, que debo decir, es una gran bendición, en los procesos terapéuticos se enseña que el primer paso a la recuperación es admitir que uno tiene el problema. Es la admisión del problema, la aceptación de la condición propia y la necesidad de recibir la ayuda. Mientras no reconozcamos nuestras condiciones y mientras no paremos de culpar a los demás, no vamos a encontrar recuperación y no vamos a encontrar el bienestar que necesitamos en nuestras vidas y en nuestras circunstancias particulares. La vida que se encuentra con el poder restaurador y la fortaleza de Dios es la que dice: me falta, Señor. Yo el balance está corto. Ayuda mi incredulidad. El último o los últimos versos, el 27, tiene una frase lindísima. Jesús, hablando del muchacho, ¿verdad?, ya le sacó el espíritu maligno. Pero el muchacho se ha quedado desmayado, quietecito. La gente está diciendo: el muchacho se murió. Y Jesús, verso 27, lo tomó de la mano, lo enderezó, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Y eso, más allá de lo que está describiendo que ocurre en ese momento, viene a ser una metáfora, una figura, una imagen muy, pero que muy poderosa. Es una hermosa y bella reseña de lo que es evangelio, lo que es buena noticia. El Señor no deja al caído en el suelo. El Señor no pisotea a la persona que está en el suelo. Y de esa misma línea, esa misma dirección, entonces, para nosotras y nosotros, hacer evangelio actuando en el nombre de Cristo es eso mismo, es tomar de la mano, es enderezar, levantar a quien ha sido maltratado, a quien ha sido pisoteado, a quien ha sido golpeado por la vida. Eso es evangelio, esa es buena noticia. Los evangelios que se paran de nuevo desde sus pedestales con el dedo acusador, eso no es evangelio, eso es anticristo, eso es anticompasión, eso es antimisericordia, eso es arrogancia, eso es idolatría del propio ser. Evangelio es buena noticia. El que está en el fondo necesita el acompañamiento solidario para poderse levantar. Y así que tome nota de ese verso tan importante. Y en el último verso que miramos y comentamos por hoy, la respuesta de Jesús a los discípulos cuando ya más en lo privado le dicen: Señor, ¿pero qué pasó? Que la cosa no funcionó. Él les responde: estos demonios no salen sino con oración. Y es importante volver sobre el señalamiento de la oración, porque oración no es cuestión de repetir fórmulas mágicas. Cuando se habla de oración en la Escritura, de lo que se está hablando es de la total dependencia del auxilio divino. Cuando se habla de oración es el mantener esa cadena de comunicación del ser con el ser divino, es esa conexión con Dios. Aunque lo único que nos pueda salir en la vida de oración es: ayuda mi incredulidad. Y es mi esperanza y mi ruego para nosotros, para las hermanas y hermanos que están conectados ahora y que se conectarán después, que realmente usted y yo, frente a nuestras circunstancias, que pueden ser muchísimas, ¿verdad? La vida tiene más que un catálogo de cómo venir a golpear, pero en medio de todo eso, usted y yo podamos decir al Señor: ayuda mi incredulidad. Yo sé que tú puedes, ayúdame a mí. Y que podamos depender de la fuerza del Espíritu, de Dios, para seguir adelante y sobreponernos a las circunstancias. Un abrazo a ustedes, queridas y queridos hermanos, así que nos estaremos viendo próximamente. Si usted tiene alguna pregunta o alguna petición, póngala por allí y con mucho gusto respondemos y seguimos para adelante con la ayuda del Señor. Muchas bendiciones.